Conciertos, eventos culturales y parques han suspendido sus actividades.
Dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán.
Eventos culturales han cancelado sus actividades ante la contingencia hasta nuevo aviso.
Informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo.
Nos quedamos contigo.
Polifónica.
Muy buenos días, bienvenidos este martes 2 de junio, fresco. Esperemos que ya las lluvias se establezcan en su temporal famoso de verano y traigan mucha, mucha vida y bienestar a todos. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Yo soy Verónica López García y agradezco su sintonía aquí en Polifónica. También la compañía de nuestro productor, Sebastián Cecillón. Andrea González está muy atenta en redes sociales para recuperar sus comentarios, sus observaciones. Le recordamos que tenemos un WhatsApp, 3320536975. Allí puede hacernos llegar sus comentarios. Saludamos con gusto a las regiones que se enlazan con nosotros en este horario ante la contingencia. Muy buenos días, Ameca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán, Lagos de Moreno. Pues nos retransmiten hoy martes a las 12 de mediodía para que estén atentos todos por allá en Lagos. Además tenemos una invitada justamente de ese municipio. En internet www.radio.udg.mx, allí puede encontrarnos. Y en redes sociales de la Radio Universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, @radioUDG. Como siempre, pues nuestra gratitud al Expreso de las 10 por cedernos este momento y poder entrar en contacto con un tema fundamental para el desarrollo social, que es el arte y la cultura. Y justamente ese es el corazón del programa de esta mañana, el impacto que la pandemia sigue teniendo en el sector cultural de Jalisco. Vamos a dar seguimiento a pues estos efectos que han surgido a partir del recorte presupuestal y digamos los programas emergentes que ha anunciado la Secretaría junto al Gobierno del Estado para atender a el sector del arte y la cultura. Pues inicialmente teníamos pactado una entrevista con la secretaria Giovanna Jaspersen. Lamentablemente de su oficina nos avisaron pues que surgió algo a nivel federal que le impide acompañarnos, pero pues tenemos el compromiso de que el próximo martes 9 esté con nosotros al aire. Así lo esperamos. Hay muchas cosas para conversar con ella y también con los agentes de la cultura, quienes de forma directa viven el día a día del pulso de este sector que es tan grande como relevante y particularmente en la realidad que hoy nos ocupa y nos preocupa tanto. Así que pues les anuncio, vamos a tener a Blanca Rocío Serrano. Ella es creadora escénica y promotora de lectura allá en Lagos de Moreno. Vamos a platicar con Javier Rodríguez, él es productor y creador escénico y parte de la red de festivales. Y también conversaremos con Coral Arroyo, ella es creadora escénica y directora de la Gata Foro Bar allá en Puerto Vallarta. Nos interesa mucho las voces de los municipios, qué está pasando en materia cultural, cómo han impactado los recortes y pues todo esto que se ha anunciado por parte de las instituciones encargadas de la cultura, en qué medida se ha socializado o cuál es su visión respecto a estos recortes y al programa Sumarte en Casa, oferta 20 millones, una bolsa de 20 millones para atender a 4 de cada 10 agentes culturales con una entrega de 8,000 pesos, una única entrega de 8,000 pesos. Bueno, pues sobre todos estos asuntos conversaremos con ellos y también con María Luisa Melendres. Ella es directora del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, hace muy poco tiempo se dio a conocer el protocolo para esta nueva realidad, esta nueva normalidad que no deja de sorprendernos. Para los teatros, para los foros, a nivel federal ya se dieron una serie de indicaciones que implican pues la reducción de aforos, la adaptación de los espacios, así como el uso de insumos pues que ya cada vez son parte cotidiana de nuestro día a día, como el gel, el uso de desinfectantes, etcétera. Bueno, pues, ¿cómo ve la directora de estos espacios tan importantes en la región, acá en se encuentran en nuestra ciudad, pero sin duda tienen un impacto mucho mayor geográficamente hablando? Y pues para empezar, nos vamos con las noticias.
Órbita. La trayectoria de las noticias.
El ACME, proyecto audiovisual teatralizado, reflexiona sobre la fase crítica de la pandemia. ¿Cuáles son las consecuencias sociales, familiares, humanas y creativas que conlleva la pandemia del COVID-19? ¿Qué posibilidades ofrecen la vida en situaciones límite, la resiliencia, el arte y los recursos emocionales internos para enfrentar la crisis? En torno de estos dos grandes temas se efectuó la noche del sábado el ACME, Revista de Medianoche, un proyecto audiovisual teatralizado concebido por el dramaturgo Luis Mario Moncada, que se transmitió en la página web Teatro UNAM como parte de la LEF, el Festival de Arte y Ciencia del Gobierno Federal. Fue una acción performática diseñada a manera de juego de rol en la que se formó un consejo de sabios para reflexionar en torno de la actual fase crítica en la que se encuentra el nuevo coronavirus y sus implicaciones en diversos campos de la vida. Según Pedro Meyer, una de las tareas que debemos procurar como sociedad es crear conciencia sobre la discriminación hacia los ancianos, algo que a su parecer está tan arraigado que su mera existencia causa la sorpresa en muchos. Así se publica en la jornada. Levantan la mano por los artistas. La Cámara Mexicana de la Industria del Espectáculo y el Entretenimiento, CAMIE, buscará dar certeza al gremio en nuestro país. Los retos se incrementan para la industria del entretenimiento en México con las nuevas formas de convivencia y los cuidados sanitarios que la pandemia marca en el mundo. Los productores y especialistas Eva Escobedo y Carlos Rosanoff reflexionan sobre los panoramas que se avecinan para que los espectáculos presenciales y el gremio que los sostiene se mantengan. Desde hace un par de años, Carlos Rosanoff, experto en producción, operador y diseñador de iluminación y audio, comenzó a idear a la Cámara Mexicana de la Industria del Espectáculo y el Entretenimiento, proyecto que busca ser un pilar ante la crisis como la actual, en la que se ha recalcado la carencia de servicios médicos y económicos para artistas y equipos de producción, promotores, audio, iluminación, montaje, ventas y comunicación. Al momento se han integrado a CAMIE cerca de 20 profesionales de la industria que de manera individual o colectiva han fortalecido al entretenimiento y a los espectáculos mexicanos y que ahora vuelven a unir esfuerzos y creatividad para buscar nuevas dinámicas que se adapten a las necesidades de la industria local y nacional. Eva Escobedo añade que uno de los principales campos de acción de CAMIE se verá reflejado en la profesionalización del gremio a través de iniciativas y alianzas educativas con otras instituciones que permitan a la industria estar en constante capacitación y especialización. Así aparece en El Informador. Bueno, y nos vamos con una recomendación para todos ustedes. seguramente se enteró sobre la muerte de Christo Vladirinov, este artista búlgaro que falleció el domingo con 84 años de edad. Concedió una de sus últimas entrevistas al periódico español El País en su estudio de Nueva York, pocas semanas antes de su muerte. Les compartimos algunas de los dichos, de las afirmaciones que hizo en esta entrevista, y lo invitamos a que la lea de manera completa en el sitio de este diario. Respecto a las retrospectivas, él señaló: nunca las he aceptado ni las aceptaré. Ellas son para cuando yo esté muerto. No quiero malgastar un minuto de mi tiempo pensando en el pasado. Si acepté la muestra en el Pompidou fue precisamente porque no será una retrospectiva. Estará centrada en los años que viví en París, de 1958 a 1964. Ante la pregunta de por qué se marchó a París, Christo contestó: llegué allí como refugiado, sin dinero, sin conocer a nadie ni hablar una palabra de francés. Había nacido en Bulgaria en 1935 y tuve una infancia complicada. Crecí viendo a generales nazis matando a partisanos. Al terminar la guerra, mi padre, que era industrial, fue perseguido por los comunistas porque era capitalista. Mi madre nació en Macedonia, pero también huyó después de que su padre fuera ejecutado en la Guerra de los Balcanes de 1912. Fue un combatiente por la libertad. Nunca llegué a conocerlo, pero me pusieron su nombre, Christo. Sigan leyendo esta entrevista tan interesante allí en el sitio del País. Y bueno, nos vamos a un corte para volver a conversaciones muy interesantes sobre la vida cultural aquí en Jalisco.
No salgas de tu casa. Nosotros nos quedamos contigo. Nos quedamos contigo. Polifónica. Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.
Pues así, con esta energía de Sonic Youth, arrancamos esta conversación de este martes 2 de junio con importantes agentes culturales de aquí del estado. Le doy la bienvenida a Blanca Rocío Serrano. Ella es creadora escénica y promotora de lectura en la Casa de la Cultura Cristeros y el Centro Cultural Manuel González Serrano, allá en Lagos de Moreno, a quienes saludamos, bueno, a Blanca y a todos. ¿Cómo estás, Blanca? Bienvenida.
Pero muy bien, muchas gracias. Buen día a ti y a todos. Gracias por la invitación y pues yo encantada de estar aquí.
Bueno, también saludamos a Coral Arroyo, ella es creadora escénica y directora de la Agata Foro Bar allá en Puerto Vallarta, y pues una voz muy importante que también nos interesa escuchar. ¿Cómo estás, Coral?
Muy bien, Vero, buenos días a todos los que nos están escuchando y gracias por la invitación.
Y a Javier Rodríguez también está esta mañana acompañándonos. Él es productor y creador escénico y parte de la red de festivales. Muy buenos días, Javier.
Hola, Verónica. Muy buenos días. Saludos a los compañeros y a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara.
Bueno, pues junto a ellos vamos a comenzar una discusión que seguramente será larga, y para saber el tema los invito a que todos escuchemos esta producción alrededor de la situación que se vive actualmente en el estado.
Luego de 80 días de confinamiento que han significado el cierre de foros y espacios dedicados al arte, el convivio y el entretenimiento, el sector cultural ha sido uno de los más afectados. El gremio artístico fue de los primeros en suspender actividades y seguramente será de los últimos en volver a la llamada nueva normalidad. En este escenario y ante el silencio de la Secretaría de Cultura, un grupo de creadores se organizó en la llamada Red de Festivales y también a través del Observatorio Cultural para presentar el pasado 26 de mayo una carta a Giovanna Jaspersen, secretaria de Cultura, y al propio gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, solicitando acciones coordinadas e inmediatas ante la crisis que vive el sector. La primera respuesta llegó con un diálogo de la secretaria de Cultura y algunos miembros de su equipo, con cuatro voceros seleccionados de entre los firmantes, para que unos días después Enrique Alfaro junto a Giovanna Jaspersen presentaran el programa Sumarte desde Casa, que sigue generando reacciones y muchas preguntas por parte de los creadores. Las reasignaciones presupuestales hechas a la Secretaría de Cultura del Estado, las cuales significaron un recorte de 99 millones de pesos, vulneran aún más al gremio artístico, que no termina de cuestionar el programa Sumarte en Casa, el cual dará un apoyo único de 8 mil pesos a 2.500 artistas jaliscienses. El primer problema lo encontró el propio gobernador Enrique Alfaro al señalar que en Jalisco hay aproximadamente 60 mil personas dedicadas al arte y la cultura, es decir, solo 4 de cada 100 serán beneficiadas por la bolsa de Sumarte, formada por apenas 20 millones de pesos. Este cuestionamiento es subrayado por agentes culturales de diversos municipios de Jalisco, que señalan, entre otros asuntos, la falta de diálogo y socialización de proyectos y políticas impuestas desde el centro. De acuerdo con información del diario NTR, la secretaria Giovanna Jaspersen solo se reunió a través de la aplicación Zoom en una ocasión con los directores de cultura de los municipios sin que todos tuvieran la oportunidad de expresarse, y además no respetó la petición de que se mantuviera el fondo Talleres para Casas de la Cultura, según denunció Alexander Flores Arias, director de cultura de Autlán de Navarro. Además, se denuncia un recorte a los fondos de animación cultural y de talleres para casas de cultura que pone en riesgo el salario de 800 maestros en el estado, de acuerdo con Marina de los Santos, directora del Instituto Vallartense de la Cultura. Frente a este escenario son muchas las preguntas que surgen. En principio, ¿cuál es la realidad actual de los agentes culturales en Jalisco? ¿Cuál es su opinión respecto a Sumarte y los recortes presupuestales al sector? ¿Qué sigue en materia de gestión y trabajo conjunto entre municipios del estado y también con la Secretaría de Cultura? Y muy importante, ¿dónde está el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes?
Pues ahora sí, ¿por dónde arrancar, Javier? Me interesa comenzar contigo, dado que tienes esta experiencia primera de organización en la red de festivales y digamos has estado en este primer frente, ¿no?, de negociación y trabajo con los pares, con demás agentes culturales, pero también con la institución dedicada a la cultura en el estado. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
Muy bien, muchas gracias. Mira, esta red de festivales se comienza a organizar de una manera improvisada, por así decirlo, porque no existe esta intención, desde hace un año aproximadamente, donde lo primero que surge ahí es el llamado Octubre es Movimiento, y gran parte de los directores y directoras que en ese momento se encontraban en este movimiento se dan cuenta de una serie de carencias y de necesidades para la organización de los festivales escénicos en el estado, en la zona metropolitana, que es donde sucede de manera centralista la actividad artística y cultural. Entonces comenzamos a organizarnos para denominar en ese momento, a lo que alcanzó el nombre, me refiero porque fue de manera un tanto improvisada, la Red de Festivales de Jalisco, en el cual comenzaron una serie de sesiones de trabajo en las cuales, repito, se empezaron a detectar una serie de necesidades para estos festivales. Y a lo que se concluyó, entre otras cosas, es que hacía falta un recurso de estímulos por parte de la Secretaría de Cultura para la organización, producción y exhibición de los festivales escénicos. Entonces se hizo una primera propuesta, entregándosele una carta a la secretaria, para la creación de proyectos festivales. Esta carta se entregó ya este año, el 18 de febrero, solicitando una cita a la secretaria y se entregó en tres oficinas. A la oficina de la Dirección de Planeación y Vinculación y Desarrollo Sectorial, a la Directora de Desarrollo Cultural y en el despacho de la secretaria. De esta carta nunca obtuvimos una respuesta.
¿Se entregó cuándo esta carta primera? Perdón.
El 18 de febrero de este año. Muy bien. De esta nunca obtuvimos respuesta, nunca recibimos absolutamente ningún comunicado, ninguna correo, llamada que nos dijera no los podemos atender porque hay otras prioridades, no. Posterior a esto, bueno, se viene lo que todos estamos viviendo, la famosa pandemia, y pues nosotros, ante las necesidades urgentes, más allá de los festivales que sabíamos que no iban a suceder en este primer semestre del año, sí nos empezamos seguimos trabajando en conjunto en esta red y decidimos organizar una segunda carta, ya no dándole prioridad al proyecto a festivales, sino a las necesidades urgentes que vivimos y estamos viviendo los agentes culturales, creadores, artesanos, técnicos, artistas, directores y toda la gama que componemos este tramado artístico en el estado de Jalisco. Se elaboró una segunda carta petición en donde la firmamos 9 de estos festivales de la Red de Jalisco, poniéndole 9 puntos de atender dentro de esta pandemia. 6 de manera urgente y 3 a mediano plazo. Esta carta se entregó el día 25 de mayo, de la cual obtuvimos respuesta ese mismo día, pero creo que fue lo que citamos a medios de comunicación, estuvieron ahí dándonos cobertura en la entrega de esta carta. Claudia Reyes nos atendió de manera personal, fuimos entregados al despacho y posteriormente, al 2 días después, se tuvo la reunión con la secretaria y al día siguiente se dio la rueda de prensa. Creo que les dio como en el momento justo, porque aprovecharon esta situación para exhibir este fondo sumar.
¿Y cuál es este impacto? Digamos, ustedes tienen muy claras las necesidades y tienen incluso una serie de peticiones organizadas en 6 puntos, ¿no? Y esto que se anuncia en esta rueda de prensa respecto a los apoyos a el programa Sumarte y así como la presentación, digamos, de cuentas específicas respecto al porcentaje real, ellos hablan de un 13.17% de recorte. ¿Cuál es la postura de esta red? ¿Javier?
Sí, escucho.
¿Cuál es la postura que ustedes tienen respecto a lo que fue anunciado en esta rueda de prensa respecto al recorte en términos numéricos y, por otro lado, el programa Sumarte?
Nuestra postura es que, pues,
hay por ahí un problema con tu internet. A ver, no te estamos escuchando.
Perdón, voy a poner el video.
Ajá. Sí, no te estamos
escuchando. Ahí estamos.
Ahí. Uh-huh.
Ahí estamos. Es que corté el video.
Sí, perfecto.
Bueno, una de las postulas es que este programa Sumarte solamente, bueno, termina siendo una aspirina para la comunidad, porque, bueno, si el mismo gobernador dice que somos 60, en su padrón somos 60 mil artistas, un apoyo a 2.500 personas de 8 mil pesos, pero en realidad es una aspirina, porque es un solo apoyo en ya casi 3 meses que llevamos confinados sin poder trabajar, sin poder recibir ingresos de nuestro trabajo. Entonces, la postura es, que dentro de las peticiones también que se le hizo llegar a la secretaria, es trabajar en una serie de mesas de trabajo, que hay agenda elaborada, para comenzar a trabajar. Y esta comenzará a partir del 9 de junio, la primera mesa, y nosotros, bueno, vamos a estar a través de la red, y hay una sinergia que se está haciendo con el RIAC, que es una... este observatorio cultural, que ahora se llama, le modificaron el nombre, que es Red Independiente de Agentes Culturales, se está haciendo sinergia con ellos para establecer la metodología de trabajo en las mesas. Pero finalmente, pues va a llevar un proceso de trabajo que va a llevar también un tiempo, que creo que los resultados se verán, no el segundo semestre, será el próximo año. Mientras tanto, los que tengamos acceso a estos 8 mil pesos y los que lleguen a tenerlo, finalmente no va a ser suficiente. Repito, para mí es como una aspirina, es como este botiquín cultural que proponen, pero bueno, pues que hay en un botiquín lo indispensable para poder solventar una contingencia mínima.
Claro.
Qué bueno que lo hicieron, pero bueno, debemos de tener una sala de emergencia, una sala de urgencias cultural que resuelva lo complejo y grave que estamos viviendo.
Sobre todo cuando, digamos, no es solo la pandemia, sino que a esta se suma un rezago con adeudos, ¿no? Hay agentes, hay artistas culturales, agentes culturales y artistas, perdón, que también pues están esperando pagos por ahí, viejos, ¿no?
Sí, adelante.
Me gustaría también darle la voz a Coral y Coral Arroyo. ¿Cómo se vive fuera del centro? Digamos, en el caso de Javier y de quienes conforman esta red de festivales y ahora que se están, digamos, fortaleciendo con este nuevo órgano de gestión, que es la Red Independiente de Agentes Culturales de Jalisco, pues esa es una visión. Otra es la que se tiene fuera de la ciudad capital de Guadalajara, allá en Puerto Vallarta. Esta pandemia ha generado seguramente una crisis muy evidente en el sector cultural, Coral, y ¿cuál es tu lectura de esta respuesta que da la Secretaría a través del programa Sumarte y también respecto a los recortes?
Bueno, reitero el agradecimiento por la invitación. Y pues precisamente coincido con Javier en esto de que el Sumarte en casa es pues un paliativo, nada más, es insuficiente. Y justamente ayer tuve una conversación telefónica con Marina de los Santos, que es la directora del Instituto de Cultura, aquí en Puerto Vallarta, y pues coincidíamos en muchas cosas, ¿no? Realmente falta la visión del interior del Estado. Todo siempre se centraliza. No, creo que no hay una idea de lo importante que con los dos fondos que se cancelaron, las cosas que se hacen, que realmente tampoco es tanto dinero, pero las cosas o las poquitas cosas que se pueden hacer y lo mucho que impactan acá en Puerto Vallarta, ¿no? Aquí en Vallarta se afecta directamente con esa cancelación cuatro talleres que pues daba el Instituto de Cultura. ¿Qué más les puedo decir? Que mi pregunta es eso, ¿no? ¿Por qué no crear un nuevo fondo? ¿Por qué no hubo recortes de otras partidas? ¿Por qué siempre hay una visión centralista y siempre los más afectados son los municipios, pues, del interior, ¿no? Uh-huh. Eso me parece grave, me parece triste. Sí es real esta la nota esta que salió y lo que comentaban en, al principio en el reporte que nos hacías, de que solamente se tuvo una sola reunión virtual con los directores de cultura. Es lamentable, pues, que nada más 2,500 artistas. Le preguntaba ayer a la directora de cultura cuántos tienen registrados en Puerto Vallarta, porque desde hace varios meses se llevaron a cabo mesas de diálogo con los artistas acá, y registrados son 1,200 personas solamente en el municipio de Puerto Vallarta.
¿No? Claro.
Ahora, también otra de las cosas que cuestiono, ¿por qué 80 días después salen a ayudarnos a los artistas, ¿no? En realidad, me siento como molesta porque mucha gente me dice, no, aplica, tú aplica como artista. Llevo 80 días, un poquito más, sin trabajar. Tengo un foro en Puerto Vallarta que se dedica, pues, a producir espectáculos escénicos, y pues que está sin trabajar, ¿no? Que es la única fuente de ingreso que yo tenía y que, pues, está cerrado. No puedo trabajar como artista en otros espacios porque, pues, ahorita tampoco se puede. Y entiendo, y claro que yo siempre voy a estar de acuerdo con que se priorice la vida y la salud ante la pandemia, pero creo que pudo haber existido otras formas de resolver la situación, ¿no?
Para empezar, creo que socializarla, ¿no? Reuniones previas con los agentes culturales de cada lugar y que esas peticiones u observaciones fueran llevadas a una serie de mesas y no solamente a un encuentro único con los responsables de cultura de cada municipio.
Y también haberlo hecho desde hace tiempo, ¿no? Porque claro, se sabía hacia dónde iba esta situación con la pandemia. Me parece que la reacción es, pues, tardía, ¿no? Claro. Además, que les vino súper bien porque no sé si en todos los municipios haya aplicado lo mismo, pero aquí en Vallarta el pago de estos fondos que se debió haber hecho en enero, febrero, no se hizo, sino hasta marzo, cuando entonces dicen, no, pues es que con la pandemia pues no se va a poder.
Tremendo, tremendo. ¿Y cómo resuelven el día a día, no? Blanca, Blanca Rocío Serrano, quien está en Lagos de Moreno, tú no solo como creadora escénica, como agente cultural, sino además tienes una visión que te permite ver de dentro lo que ocurre al participar de los centros, de dos centros culturales allá en Lagos de Moreno. ¿Cómo se percibe este recorte y qué impacto está teniendo allá en Lagos?
Híjole, Vero, fíjate que yo estoy muy preocupada porque aquí hay muy poca socialización, muy, muy poca socialización en cuanto a estas cosas de poder hablar y de decir qué está pasando con los artistas, por lo menos aquí en Lagos de Moreno. Cuando yo me enteré de esta reunión que hubo en cuanto a los creadores que se reunieron con el gobernador, yo me preguntaba, qué bueno que se reunieron, qué bueno que estuvieron ahí, que hablaron de las necesidades que como artistas se tienen. Sin embargo, yo sí me preguntaba, ¿y quién representa al interior? ¿Quién representa el interior? Porque somos muchos, somos 125 municipios, dentro de los que está Lagos de Moreno, por supuesto. ¿Y quién está representando los municipios que no pertenecen al área metropolitana? A mí eso me provocaba mucha angustia, porque, pues yo no sé, digo, igual yo no estuve en esa reunión, yo me enteré días después de que había habido esta reunión con el gobernador, y que de ahí sale Sumarte, ¿no? De ahí, de esta petición que se hace, una solicitud expresa que se hace, entonces ellos dicen, pues, bueno, ok, entonces vamos a hacer esto. Pero entonces, a mí me preocupa porque, sí, efectivamente se da un apoyo, que yo estoy totalmente de acuerdo con Javier y con Coral. Yo a veces hasta dudo de que sea una aspirina, ¿eh? Yo creo que es nomás como una sobadita que dicen, todo va a estar bien, todo va a estar bien. y ahí te dejamos. Porque la verdad es que un apoyo único de 8,000 pesos, qué bueno que se vaya a dar. Sin embargo, yo sí les preguntaría a los demás actores culturales y a los artistas, ¿realmente con un apoyo único puede sobrevivir? Cuando, como dice Coral, tenemos cuánto tiempo sin trabajar. Que yo en lo personal, te voy a decir, es también otra parte que a lo mejor no se ha hablado, porque yo estoy, yo trabajo en centros culturales, como mencionas, y yo mi sueldo de los talleres lo he seguido recibiendo. Yo hasta el día 30 de, o sea, hasta la última quincena de mayo, yo recibí mi salario. Sin embargo, yo estoy preocupada y entonces yo sí pregunté directamente a mis superiores que qué iba a pasar, que qué iba a pasar conmigo, porque al momento de haber recortes en los talleres, pues, ¿de qué se paga? ¿Con qué me van a pagar? ¿O cómo va a ser? ¿Qué se va a manejar? Y me dicen que pues todavía no tienen una respuesta concreta. Entonces, yo la verdad sí me preocupo, porque creo que como artistas, si no tienes un espacio para trabajar, un espacio para presentarte, entonces tenemos que echar mano de otras cosas, que son las clases, que son estos talleres que podemos ofrecer. Pero si ahora también nos los quitan, pues sí va a estar como del cocol, porque entonces ya no tenemos un ingreso.
Oigan, y yo cerraba esta producción preguntando sobre el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. ¿En algún momento ha habido una intención por parte del Consejo, digamos, ante esta situación de emergencia, de organizarse, de platicar con ustedes, de alguna convocatoria para reuniones, para trabajar por parte de quienes representan las distintas disciplinas, los consejeros, Javier, Blanca, Coral? ¿Ha habido acercamientos, Javier?
Sí, ha habido acercamientos. Digo, básicamente, Olga Gutiérrez, que es parte de la red de festivales, también está trabajando en lo del RIAC, es consejera del SECA. Entonces, ella lo que nos anuncia, está mediando para que el SECA también sea parte de estas mesas de trabajo. El viernes va a haber un comunicado por parte tanto del REA como de redes festivales de qué manera el SECA se va a integrar a las mesas de trabajo, de cómo va a estar trabajando el SECA en estas mesas que comienzan el 9 de julio.
Pues ahí está. Creo que es muy importante, me llama la atención que teniendo este órgano de representación, que ese es su papel, justamente la gestión y la representatividad frente a la comunidad creadora con la institución, pues creo que era la vía natural para llegar a hacer llegar estas peticiones, y que se haya tenido que dar otras organizaciones por fuera, ¿no? Digamos que se supone que esa es la tarea del Consejo. Ojalá de verdad exista una sinergia muy positiva. Y bueno, el tiempo vuela y nos castiga siempre aquí en la radio. Y yo quise invitar a otra voz. Justo ante esta situación, pues nace este nuevo organismo, que es una red independiente de agentes culturales del Estado, y pues está Adrián Nuche, quien es también creador escénico, para hablarnos rápidamente, brevemente, de cuál es la naturaleza de este organismo. Muy buenos días, bienvenido, Adrián, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todas y a todos. Estoy muy contento de escucharlos, pero también pues muy preocupado. Justamente esta red surge como una organización incipiente que está trabajando de una manera horizontal, vinculante y activa por la defensa de los derechos culturales y la reactivación económica del sector cultural. Se propone generar unos espacios de diálogo con instancias de gobierno, universitarias, del sector privado y sobre todo con la sociedad en su conjunto. RIAC, que es la Red Independiente de Creadores Culturales de Jalisco, es una red que está en crecimiento. Está integrando cada día nuevos agentes culturales, y en esta organización sus miembros no reciben remuneración alguna por ningún órgano de gobierno o particular. Es una red ciudadana. La red se articula con otras organizaciones civiles de manera transparente para abarcar todas las expresiones artísticas y culturales. Justamente, pues quisiera hacer algunas precisiones, ¿no? Sobre todo lo que se ha comentado en este programa. Por ejemplo, mis compañeras de la red me mencionan que en el periódico oficial del 26 de mayo se publicaron 23 millones de pesos para este programa Sumarte y son solamente 20 millones los que se anuncian para apoyo a los artistas. Por ejemplo, estamos registrando problemas, ¿no? En el tema del registro virtual para este apoyo de Sumarte. Si ya previamente habías tenido apoyo por parte del gobierno,
no te puedes
inscribir. Uh-huh. Y bueno, pues hacemos una crítica, vamos a tener una postura, la red independiente de agentes culturales, sobre, pues principalmente porque somos personas, ¿no? Están diciendo que el cuidado de la vida es lo más importante y el cuidado de la vida implica, pues también tener recursos suficientes para sostenerla, ¿no? Uh-huh. No somos porcentajes, somos personas, somos agentes activos que garantizan el acceso a la cultura y a la creación y al arte, ¿no? A toda la sociedad. Grandes plataformas internacionales están mostrando trabajo cultural, artístico, justamente para acompañar el confinamiento, ¿no? Quiero hacer una precisión porque ha habido una confusión, pues como todo, como surgimos de una manera espontánea y emergente, ¿no? Sobre todo sobre esta situación, pues primero nos nombramos como una iniciativa de un observatorio, pero ese observatorio no existe, ¿no? Ese observatorio cultural era un chat en el que nos juntábamos algunos agentes culturales de la región para comentar críticamente pues, las cosas que acontecían en las políticas culturales y de las personalidades que aparecen. Pero lo que sí somos ahora es una red independiente de agentes culturales a la cual invitamos a todas y a todos, de nuestras hermanas, hermanos y colegas en los municipios. Con todo gusto pueden asistir. Este miércoles vamos a tener una reunión virtual vía Zoom. Pueden escribir al correo riacjalisco@gmail.com. Para inscribirse les pasamos el vínculo del Zoom. Eso es sumamente importante, generar una representatividad a nivel estatal en la cual están invitadas todas y todos. Somos un grupo plural, no tenemos ninguna agenda política, simplemente tenemos la agenda de defender nuestros derechos culturales.
Pues ahí está la invitación, es abierta, que quede claro, es ciudadana, para que se sumen todos los agentes vinculados a la cultura. Creo que ahora más que nunca se requiere de participación y pues no podemos hacernos a un lado cuando la demanda es tan clara y está en riesgo la vida de tantas personas y familias.
Así como rápidamente nada más, yo también creo que es muy importante crear redes. Definitivamente, yo creo que la única o la opción más viable que tenemos los artistas es crear redes. Pero también creo que es muy importante que todos nos veamos, bueno, a los que nos interesen, nos involucremos realmente y que también sepamos quiénes son estos actores culturales o estos actores que están teniendo este contacto con las autoridades para entonces también entender ¿quién está echándole ojo, ¿no?, a estas nuevas políticas públicas que se están haciendo? Claro. Porque entonces luego nos dan estas sobaditas o estas aspirinas, ¿no? Entonces yo creo que es bien padre, digo, lo que dice Adrián de que nos unamos. Yo creo que está bien padre la idea de poder hacer una red de verdad. A mí, de hecho, en algún momento un amigo me decía, es que júntate con los actores que se están presentando ante el gobernador. Yo creo que no se trata de juntarte, sino de realmente hacer red con nuestro trabajo y de saber cuál es el plan que se está proponiendo. Porque no es un plan para ahorita nada más la contingencia.
Exacto.
Es un plan para ahorita y para después.
Claro.
Totalmente de acuerdo con Blanca, porque luego volvemos a la misma aspirina, ¿no? En este discurso del ejercicio del diálogo artistas-gobierno, se resultan cosas como Sumarte, ¿no?
Claro, entonces, no, no. no nos interesa, bueno, quiero hacer una serie de preguntas.
Pues no tenemos tiempo, lamentablemente. Adrián, una disculpa, creo que están abiertas los canales. Miren, hay un documento, ¿verdad, Adrián? Que es un comunicado por parte de RIAC, que se hará público. Nosotros nos comprometemos aquí en Polifónica, en Radio Universidad, a compartirlo en nuestras redes. Seguramente se hará público en los perfiles de muchos actores de la cultura en el estado. ¿Y tienen alguna página, Adrián?
Mira, justamente ese es el tema, ¿no? La comunicación. El gobernador no recibió a nadie, ¿eh? O sea, creo que quiero hacer esa precisión muy, muy importante. Uh-huh. El gobernador no recibió a nadie. De la red de Jalisco, de Festividades de Jalisco y de la RIAC, salieron dos personas, ¿no?, que se eligieron, ¿no?, para poder ir a esa reunión, pero fue una reunión, pues, un poco chamaqueante porque se hizo un día antes de la presentación de este programa que ya había sido aprobado previamente.
Claro.
Es decir, nosotros no tuvimos nada que ver con eso, ¿no?
Claro.
Y justamente tenemos una posición súper crítica en el tema porque no se está tomando en cuenta las necesidades de la comunidad, no se está tomando en cuenta el derecho a la participación de las decisiones de las políticas culturales, que es un derecho, y consideramos muy importante que se sumen voces, ¿no? Justamente porque rumbo a las mesas del 9 de junio, a la mesa que va a empezar, los diálogos que van a empezar el 9 de junio, lo que se busca por parte de la metodología, por parte de la metodología de la reunión, es que todo mundo puede participar, seas participante de una red o no. Simplemente con que seas con el hecho de que seas un artista o un agente cultural, esto dígase, trabajadores del arte y la cultura, es decir, todas las personas que están alrededor, no solamente artistas, que puedan participar en este diálogo abierto y que puedan sumar su voz a las iniciativas de crítica, ¿no?, y de reingeniería de estas políticas culturales que nos afectan tanto. Esta es la. Por favor, escriban al correo RIAC Jalisco, es el único medio que tenemos ahorita. Para comunicarnos, ya prontamente haremos un comunicado de prensa y también tendremos nuestras redes sociales para poder comunicarnos con todas ustedes.
Gracias a Adrián, gracias Coral, Blanca Rocío, muchas gracias Javier, de verdad que es importante, crean que no vamos a soltar el tema, creo que es fundamental dar salida a todas estas inquietudes y pues por lo menos dar voz, ¿no?, a una situación que tiene tanta emergencia. Yo les agradezco su participación, su tiempo y seguimos en contacto para posteriores encuentros. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos.
No salgas. Escucha la radio. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica. Si puedes, quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.
Continuamos en vivo y como lo anunciamos en la entrada del programa, pues también tenemos otra invitada, María Luisa Melendres. Ella es directora del Conjunto Santander de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara. Y pues nos interesa saber, María Luisa, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días a todos. Bien, gracias. Espero que ustedes también.
Pues sobrevivientes, como podemos escuchar a los compañeros agentes culturales. Platícanos un poco de estas nuevas medidas que pues hace algunos días fueron anunciadas por parte del gobierno federal y que se refieren de manera específica a la forma en la que pues podrán ser reabiertos próximamente foros y teatros. Platícanos un poco de cuál es tu visión como responsable de salas pues que han llenado de actividad cultural y artística a las ciudades de hace tanto.
Bueno, pues muy difícil. Digo, creo que más o menos estábamos esperando unas medidas similares a los que a lo que hemos venido observando que se desarrolla en otras partes en donde ya están volviendo a la calle, ¿no? Así, no digo a la normalidad, porque eso quién sabe ya qué es, pero abriendo espacios y a la circulación. Las veo muy, ¿cómo te diré? Muy obtusas, muy difícil. Creo que lo hicieron muy conforme a la tablita, ¿no?
Claro.
Siento, y es no me consta, pero es un siento que no hubo una consulta o no hubo una asesoría de la gente que se dedica realmente al medio, ¿no? Esto que menciona de que los actores deben de tener 2 metros de separación es como muy rígido, muy
ajeno, digamos, a la naturaleza del acto escénico.
A la naturaleza de lo que hacemos o de lo que se sucede en un escenario, ¿no?
Sí, hablar de que si no es así.
En las pastorelas que representan el nacimiento de una vida rígida, ¿sabes? y luego, por ejemplo, este asunto, la otra cosa, la separación entre las butacas, pues nosotros en el medio nos hemos estado cuestionando y poniendo en la mesa, pues, ¿de qué vamos a hacer con los grupos familiares, no? O con las parejas, los esposos que se la han pasado juntos toda la cuarentena y lleguen al teatro y no pueden sentarse juntos.
Uh-huh.
O sea, creo que hay maneras más, un poquito más creativas para dar solución a esos necesidades, ¿no? De la gente que ya empiece a salir, por ejemplo, pues no vamos a separar a los niños de sus papás, ¿no? Entonces nos suena más lógico ir acomodando la sala conforme el público que se va presentando, ¿no? Sean individuos, o sean parejas, o sean núcleos familiares, ¿no?
En el caso de la universidad, de las salas que pertenecen a la universidad que administra la institución, ¿tienen una fecha, María Luisa? ¿Estás avisorando un momento específico en el calendario para empezar a abrir los foros?
No. Uh-huh. Estamos igual que todos los teatros y todas las instalaciones de nuestro género en el país,
uh-huh,
sin saber cuándo vamos a poder comenzar. Sabemos que somos los últimos
de la fila,
los últimos de los calendarios, varios que se han presentado, los semáforos y todos ellos, lo cual también de repente es como raro, porque pues vemos más gente conviviendo de manera más cercana.
Pues en un bar se corren muchos más riesgos, ¿no?
Suena como irresponsable también en los bares.
Así es.
En las iglesias, ¿no? O sea, en las reuniones, en las misas clandestinas que ya se sabe que hay, que es un secreto a voces que hay en toda la ciudad.
Uh-huh.
Que en un teatro. Entonces, es como...
Los criterios no responden a una lógica básica, por lo pronto.
Que pretenden aparentar que sí, pero en la realidad no. Entonces, en principio nosotros, como núcleo de trabajo, estamos respetando pues las indicaciones de la universidad y la sugerencia de la universidad de que esto empiece a reanudarse el 15 de junio.
Uh-huh.
Yo creo que hay que llegar a esa fecha para ver cómo está el panorama, ¿no? Y si a ver todos los acelerados de este fin de semana no reportan un aumento para el 15, ¿verdad? Y es el cuento de nunca acabar. Ya sabemos que esto va a vivir con nosotros un año completo, ¿no? Por lo menos. Y que todas nuestras actividades se verán muy disminuidas por esta situación y por la convivencia con el virus, digamos, por ponerlo así. Ojalá fuera controlada, ¿no? Pero no tenemos fecha de inicio. O sea, entre todos platicamos, y te supongo que tú también estás en esto todo el tiempo, es que lo que tenemos certeza tal vez es que los eventos masivos, muy grandes, los festivales que mueven muchísima población, ya se están yendo para el 21 o algunos para el 22, ¿no?
Claro.
En nuestro caso pues vamos viendo uno por uno cómo se va perfilando la decisión de sus organizaciones.
María Luisa, el tiempo ya nos comió, una disculpa, pero está el compromiso de volver a conversar al respecto. Creo que hay muchas cosas y es muy relevante este tema. Muchas gracias, María Luisa.
Ándale, hasta luego, bye.
Nosotros nos despedimos, gracias.
Conciertos, eventos culturales y parques han suspendido sus actividades.
Dieron a conocer que los eventos y las actividades de arte y cultura en teatros, salas de conciertos, centros culturales y zonas arqueológicas se reprogramarán.
Eventos culturales han cancelado sus actividades ante la contingencia hasta nuevo aviso.
Informaron la reprogramación de diversos eventos previstos para los próximos meses como parte de medidas ante el nuevo coronavirus COVID-19 en nuestro país.
Quédate en casa. Nosotros nos quedamos contigo. Polifónica.